Decirles a todos que ha sido un año muy retador en diversos temas de mi sector y días como hoy nos llenan de alegría por demostrar que no importan las vicisitudes, los retos que nos pone la vida al país y al mundo, somos una comunidad resiliente, fuerte, trabajadora y hoy estamos aquí entregándole a Tunja una nueva obra de infraestructura y además estamos viendo ya muchos avances en este proceso de alternancia educativa. Doy un saludo muy especial, señor alcalde, a usted, a la primera dama y al exalcalde. Siempre digo en estos procesos que cuando se tiene la gallardía y la generosidad de reconocer que uno no hace las cosas solo, uno las hace en equipo, uno construye sobre lo construido. Así que gracias, alcalde, por haber iniciado esta obra y gracias, alcalde, por ese trabajo tan decidido suyo, del señor secretario, del señor rector, y de la mano de una gran líder que es la doctora Adriana, que tuvo que asumir en el país muchísimos desafíos de obras que tenían incumplimientos sistemáticos, no solamente poner la cara, responder, sino dejar ver que con su trabajo riguroso y con su equipo, las obras ya son una realidad. Esta obra, para recordación de todos, inició su construcción en agosto del año pasado, justamente algunos meses antes de que la doctora Adriana iniciara gestión. Y es muy satisfactorio estar hoy haciendo entrega de esta obra, que ya quienes me antecedieron en la palabra han mencionado sus características. Como les mencionaba, estábamos en una institución que fue ampliada con un ejercicio de presupuesto compartido entre la nación y la entidad territorial. Pero lo más satisfactorio es ver la vocación que tiene esta institución. Primero, cuando uno conoce a su rector y escucha a su rector, se da cuenta que ejemplifica un concepto real y genuino de inclusión. Es así como nos soñamos todas las instituciones educativas, que acojan la diferencia, que reconozcan a todos los niños y las niñas como iguales, y vemos que esta infraestructura que hoy entregamos, que tiene aulas, aulas polivalentes, baterías sanitarias, tienen criterios de inclusión, como tienen que ser para poder aceptar a todos los niños y las niñas, y más que eso, acogerlos, como digo yo, de forma pues genuina y expresiva, abrazarlos con la oferta académica, con unos espacios amplios que dignifican el espacio de aprendizaje y además, como estábamos viendo, rector, también con zonas verdes que vamos a trabajar con la comunidad de padres de familia. Sé que hoy están aquí. Cuando uno vuelve el proyecto de la institución, también el proyecto de los padres, hace lo más lindo que puede hacer por una institución educativa, y es volverla centro de las conversaciones de la comunidad educativa. Y yo espero, rector, que eso pasa con esta buena noticia para la comunidad. Y además celebro que es un colegio que va aumentando no solamente los estándares, sino lo requerido para hablar de jornada única, pero que además se adecúa a los tiempos. Y hago aquí una reflexión. Quienes trabajamos por los niños y las niñas toda nuestra vida como misión, también sabemos que somos toda la vida aprendices. El término aprendiz es un término muy significativo, porque deja ver que con humildad los conocimientos adquiridos siempre están abiertos para aprender más, para leer el contexto, porque además cada generación de niños y niñas tiene estilos de aprendizaje distintos, tiene prioridades importantes y todos debemos saberlas leer. Pues este año a todos nos cambió la vida y justamente hemos tenido un gran reto y un año atípico en el modelo educativo. Pero yo tengo que celebrar que gracias a rectores como quien hoy nos acompaña, maestros, secretarios de educación de todo el país, logramos ser un país que hoy puede contar en América Latina, como lo reconocía ayer la UNESCO en su informe de inclusión, que ha hecho un trabajo muy destacado. Primero, por decisión del señor presidente Iván Duque, reaccionar oportunamente ante la pandemia y ante la información que se tenía para ese momento para resguardar a los niños, niñas y jóvenes. Segundo, porque todos comenzamos a adoptar el término educación en casa y lo adoptamos entendiendo que esto eran distintas metodologías, plataformas, televisión, radio, una relación estrecha con los padres de familia en el buen sentido y un trabajo donde nos importa cada niño de cada rincón del país. Porque cada niño en el sistema educativo cuenta y tenemos que lograr entre todos que no deserten, que podamos garantizar trayectorias completas. Y en esa narrativa fuimos avanzando. Y hoy hay aquí un compañero, un amigo y un coterráneo de ustedes, el doctor Juan Carlos Martínez, director de la Unidad Especial de Alimentación, y a él, como a todos mis compañeros, les tocó otro reto. ¿Qué nos hubiéramos imaginado hace un año, Juan Carlos, que íbamos a hablar de PAA en casa? Pero lo logramos. Primer país de América Latina que definió el PAA en casa, ejemplo que luego fue tomado. ¿Y por qué tomamos esa decisión? Porque sabíamos que el componente nutricional, el aporte que le da el PAE, es fundamental para el desarrollo de los niños, y que la situación socioeconómica de los niños en las distintas regiones del país y la vulnerabilidad que ha generado la pandemia daba cuenta que no los podíamos dejar solos. Así que las dos entidades territoriales que hoy nos acompañan hicieron un gran esfuerzo por PAE en casa. Pero también se reinventaron creativamente. Creo que todos recordamos, o porque lo vivimos, o porque lo escuchamos de la generación de nuestros padres, de nuestros tíos, de nuestros hermanos, y volvió la radio, y volvió la televisión. Nos parecía hace un tiempo, también si lo hubiéramos dicho hace un año, que pues eran medios que ya no eran necesarios para promover el aprendizaje. Y como siempre la vida lo sorprende a uno, y uno sale fortalecido de las dificultades, pues lo que ha pasado, señores secretarios, señor alcalde, es que gracias a toda la innovación que ustedes hicieron de radio, de televisión, de emisoras comunitarias, siempre mantuvieron activo el departamento de Boyacá, la ciudad de Tunja, poniendo una impronta. Además, nos decía el señor alcalde y nos recordaba cómo esta ciudad era cuna de la educación pública y cómo esta ciudad y el departamento siempre obtienen los mejores desempeños en calidad, y queremos que así siga siendo. Y en ese sentido, fueron meses donde trabajamos lo académico, pero también trabajamos lo histórico, lo cultural de la región, que comparado con otros modelos del país, que todos he podido acompañar, pues celebro que tiene esa como característica especial del trabajo que adelantó el departamento, de todo ese arraigo histórico y cultural. Y así las cosas, se fortalecieron los recursos económicos, creamos el Fondo Solidario para la Educación, y les cuento, señor alcalde, amigos, secretarios, el Fondo Solidario continúa el primer semestre del año entrante. Y creo que ha sido una estrategia excelente del señor presidente Iván Duque, quien fue el primero en poner sobre la mesa esa tarea. ¿Por qué? Porque sabía la afectación económica de las familias. Sabía que, así como todos los días trabajamos por fortalecer la educación pública, también teníamos que apoyar a las familias que tenían niños y jóvenes en colegios y jardines. También en estos jóvenes que tenían la ilusión de educación para el trabajo. O los jóvenes que eran deudores del ICETEX con el plan de alivios de ICETEX. O los jóvenes de la educación pública del departamento, a quien tanto apoyamos para que pudieran tener un descuento muy significativo en sus matrículas. Esto continúa, y esto de haber trabajado en equipo, porque además se sumaron alcaldes, gobernadores, yo me siento muy orgullosa del buen recibo, y espero que, estoy segura que así continuaré en el primer semestre del año siguiente, que gobernadores y alcaldes me han dado. Ha sido una llamada, ha sido una reunión, lo saben aquí los secretarios. Teníamos hasta problemas de índole administrativo para poder encontrar la platica, pero se encontró y la gobernación concurrió. Pasaron varias semanas, pero nunca perdí la fe de que íbamos a poder sumarnos, y espero, secretarios, que continuemos así el primer semestre del año entrante. Eso, para darles unas cifras, permite que hoy podamos contar que a la fecha tenemos en educación preescolar, básica y media, un reporte de deserción de 1.1%. Obviamente nos faltan las cifras a diciembre para cerrar el sistema, pero esto, secretario, digamos, deja ver el esfuerzo que se ha hecho. No hay que bajar la guardia, hay que seguir trabajando por cada niño, entender por qué no está en el sistema, comunicarnos con su familia, mirar los distintos apoyos económicos, transferencias condicionadas que se han entregado a esas familias, para decirles que cada mes, que cada semana, que un niño o un joven está fuera del sistema educativo, estamos generándole pues una pérdida de oportunidades maravillosas de seguir aprendiendo, de encontrar su vocación y de continuar en un proceso de aprendizaje, en un proceso de desarrollo a todo nivel en el sistema educativo. Y en educación superior, gracias al esfuerzo que se hizo, ustedes recordarán, se emitían titulares de cuán grave iba a ser en la educación superior la deserción. Hablaban de 40%, de 50%. Pues hoy les puedo contar que, según la encuesta que recoge el 95% de todos los matriculados del país, la deserción en promedio del 70% de las instituciones fue menor al 10%. Un dato de los más bajos en América Latina. Pero adicionalmente les doy otro dato. las instituciones públicas, por quien tanto se ha esforzado el señor presidente Duque, no solamente en fortalecer sus recursos, sino en crear el programa Generación E, que cada día espero que cada familia lo conozca y lo aprecie más, porque es una real oportunidad para que este país por primera vez avance en gratuidad en la educación superior pública. Y en las públicas, ¿qué nos dicen los datos? 40% de las instituciones no tuvieron la reducción ni de un alumno, o sea, mantuvieron su matrícula. Y otro dato más alentador, 30% incrementaron su matrícula. Entonces, ¿qué quiero decir con todos estos datos? Trabajemos en equipo, hagámoslo con las familias, con los docentes, con recursos de la nación, recursos de la entidad territorial. Los niños y los jóvenes reclaman que hagamos los mayores esfuerzos. Prueba de ello es la entrega de esta institución. Y comentaba en el programa del señor presidente ayer y en una reunión que teníamos con él esta semana, el día lunes, cómo ha sido la reactivación de la infraestructura y también en épocas de pandemia, para que miren que los retos que nos han tocado no son menores. Primero, porque encontramos más de 251 proyectos de infraestructura detenidos. Detenidos por incumplimientos sistemáticos, detenidos por una necesidad también de revisar figuras jurídicas, caminos financieros para poder hacer realidad una obra como la que hoy estamos entregando. Pues gracias a la labor de la doctora Adriana, del equipo de ella que se encuentra presente aquí, de muchas firmas que trabajan en el tema de construcción de forma muy dedicada, ella ya tiene más de 230 proyectos activos de los 251. Eso de verdad que es un trabajo, como lo dice el presidente, titánico, que tenemos que contar más, porque obviamente solo contábamos las malas noticias cuando nos decían en el territorio, pero doctora, solucione. Claro, lo teníamos que hacer en el marco de la ley, con el camino jurídico, con el debido proceso. Tuvimos que adicionar muchísimos recursos, porque eran obras que tenían precios a 2015, había que hacer distintos ajustes, pero además cada vez que la doctora Adriana reactiva una obra, alcalde, porque tenemos pues varias acá en la ciudad y secretario en el departamento, pues ella tiene que dar la garantía que el avance de obra tenga las características técnicas para garantizar la seguridad de la misma, generar los refuerzos y terminarlas. Cuento esto porque yo creo que tenemos que hacer un voz a voz. La educación no es de un partido político, la educación es de todos los colombianos. Y cada vez que hay una buena noticia en educación, más en estos tiempos, sube el ánimo, la ilusión, la esperanza de todo lo que tenemos que trabajar por los niños del país. Adicional a esa buena noticia de reactivación por pandemia y escuchándote tus palabras muy atentamente cuando nos decías, ministra, recursos para mejorar todos los temas de bioseguridad, recursos para mejorar también instituciones rurales, muy, muy bien y muy generosas tus palabras. Decirles que hemos comenzado más de 689 mejoramientos rurales en todo el país. Boyacá también tiene mejoramientos rurales. Y son instituciones educativas, cuento la anécdota, pero es que para mí es muy significativo ese diálogo que tuvo Adriana con una de las rectoras de las instituciones de mejoramiento. ¿Saben hace cuánto el Estado no ha acompañado mejoramiento en esa institución? 47 años. Y eso deja ver cómo lo rural tenemos que redoblar esfuerzos y acompañarlos de muchas formas, con infraestructura, con dotaciones, con modelos flexibles, con entrega de textos, con formación de los maestros. Me comentaba al inicio de este evento el señor alcalde, por ejemplo, que va a entregar dispositivos digitales para toda la zona rural de Tunja, pues además obviamente de las otras instituciones. Excelente, porque eso es equidad. Tenemos que ir reduciendo las brechas para que todos los niños de lo urbano y lo rural tengan acceso a condiciones similares, tengan acceso nuevamente a ver infraestructuras renovadas y obviamente a contar con todos los protocolos de bioseguridad. Y paso entonces, luego de haber narrado un poco, y perdónenme que me extienda, pero no desaprovecho cada oportunidad para contar lo que ha sido todo este trabajo, cuando ya en el mes de septiembre le dijimos al sector, bueno, ya al Ministerio de Salud nos indica y saben cómo es la evolución de la pandemia, sabe que cada entidad territorial tiene una evolución, pero hay una invitación a todo el sector a adoptar un concepto que yo quiero que todo el mundo tenga la comprensión y con base en eso todos nos movilicemos en ese sentido. Ese concepto es alternancia, una palabra que usamos muy frecuente, no es un concepto colombiano, es la forma como internacionalmente se responde a una pandemia. Y les cuento por qué es. ¿Tenemos un dilema entre salud y educación? No, tenemos que encontrarnos. ¿Cuál es el llamado en salud? A cuidarnos para cuidar a otros. Y eso es lo que día a día hacemos con todas las premisas de distanciamiento social, cuidado y autocuidado. Entonces la pregunta es, ¿y cómo lo incorporamos al sistema educativo donde tenemos a los niños y los jóvenes, como me decían esta mañana algunos de los estudiantes, rector del colegio? Estamos felices de estar aquí, queremos volvernos a encontrar, queremos reactivar todo el proceso de aprendizaje. Bueno, eso es alternancia. Entonces, ¿cómo combinar espacios de presencialidad? ¿Cómo definir académicamente dónde es más necesaria la presencialidad? ¿Cómo lo complementamos con trabajo en casa? ¿Y cómo este modelo permite, obviamente, que si tenemos que tomar la medida por las condiciones de salud del niño, de su familia, de que mejor esté en casa durante unos días, él pueda continuar aprendiendo y ya se recupera y vuelve nuevamente al modelo? Y eso lo consagramos y me dio mucho orgullo escucharlo, alcalde, ya hablando de su comité de alternancia, donde está el secretario de Salud, secretario de Educación, todos, la primera dama, la gestora, pensándose cómo adaptamos todos los espacios para que esa alegría que está en este momento dándose en 46 secretarías del país, la demos en todas las secretarías del país. Y desde aquí quiero agradecer a los secretarios, a los directivos y a los maestros de esas 46 secretarías de educación. A hoy no me canso, yo soy muy perseverante porque creo que en las causas nobles siempre hay que perseverar. Cada 8 días le presento a los colombianos en el programa del señor presidente una secretaría más, un esfuerzo más. Oímos la voz de los rectores, oímos la voz de los papás que tienen cada día más confianza, que han entendido obviamente que este es un proceso que debe tener el consentimiento de los padres de familia, pero que en equipo vamos a dar las garantías para que se devuelva esa alegría de encontrarnos. Recordemos que los colegios, las instituciones educativas, son en su esencia máxima entornos protectores. Recuerden que durante estos meses, a pesar de todos los esfuerzos que hemos hecho, hay afectaciones a nivel emocional, casos de violencia intrafamiliar, afectaciones a nivel de aprendizaje. Así que gracias, Tunja, por este esfuerzo, dinamicémoslo. Yo ya sé que ustedes entregaron su plan de alternancia, me complace mucho, estamos listos para acompañarlos y contarte que hemos hecho un primer giro a todas las secretarías para la compra de distintos elementos, incluyendo lavamanos, por ejemplo, para garantizar los protocolos de bioseguridad y que seguiremos girando los recursos a la velocidad, digámoslo así, que avanza el plan de alternancia. Entonces, para que le cuentes a tus compañeros, a los padres de familia, que tenemos que dar todas las garantías y ese espaldarazo nos lo ha dado el señor presidente, el señor ministro de Hacienda. Al secretario de Educación de Boyacá, que le agradecemos siempre su liderazgo, que en este proceso de educación en casa también ha tenido un papel protagónico. Pudimos con la viceministra, en mi caso propio, acompañarlo en varias sesiones con los maestros de Boyacá. Pero decirle, secretario, a redoblar esfuerzos, Boyacá no se puede quedar atrás del resto del país. Boyacá siempre se ha caracterizado por ser líder de calidad. Así que el lunes 9 de noviembre esperamos su plan de alternancia, como el de todas las secretarías del país, que demuestra seriedad, compromiso y que demuestra este afán y esta oportunidad de hacer equipo para volvernos a encontrar en espacios educativos con todas las normas de bioseguridad. Iría finalizando haciendo una reflexión en torno a lo que significa el sector educativo para el país en tiempos de pandemia. El sector educativo para el país debe significar esperanza. Estos jóvenes y estos niños son una generación que, a pesar de todas las vicisitudes, requieren que les digamos que sí se puede, que vamos a continuar, que nos hemos fortalecido, hemos aprendido cosas nuevas. La transformación digital en el país tomó otra velocidad. También nos hemos reinventado como seres humanos, porque las competencias socioemocionales están allí y llegaron para quedarse. Cuando tú te expresabas con mucha empatía, con mucho cariño, referías al alcalde. Eso es estar conectada con tus emociones, eso es construir desde el valor de la gratitud, desde el liderazgo también que tú representas. Eso también tenemos que apoyar a esta generación a que lo haga. Y obviamente creo que a veces pasa como un tema de una norma de vamos a usar el tapabocas, vamos a conservar los 2 metros, pero eso tiene detrás algo más importante. Cuando uno habla de cuidado y autocuidado, tiene otro sentido, y es ese ejercicio ciudadano, esos valores ciudadanos, donde diariamente tomamos las acciones que sean necesarias para proteger al otro, para cuidarnos como sociedad y para seguir avanzando. Así que esta generación nos necesita mucho. encuentran en el Ministerio de Educación una entidad volcada a las regiones, a escuchar a los mandatarios locales. Sabe, señor alcalde, que hemos honrado los distintos recursos. Ha estado su secretario permanentemente con la oficina de planeación, viendo lo que es viable acorde a la ley, y acorde a eso hacemos nosotros los respectivos giros. Y recordando que como nunca antes, ayer salía una portada de la revista del Congreso. ¿Y qué decía la portada de la revista del Congreso? Presupuesto histórico para la educación. Y creo que a veces las buenas noticias, no sé si nos cansamos de oírlas frecuentemente y de pronto les perdemos el valor, pero como colombianos sintámonos orgullosos de tener el mayor presupuesto por tercer año consecutivo, de haber pasado de 38 billones a 47. ¿Que este sector siempre necesita recursos? Claro, pero uno no puede perder de vista solamente como desde las carencias, sino decir, bueno, ¿qué oportunidad tenemos para ejecutar este presupuesto que es el mayor presupuesto de la historia? ¿Cómo se suma con los recursos de la entidad territorial? Somos el segundo sector con mayor ejecución de regalías, 2 billones de pesos. Somos el segundo sector con el mayor inversión de obras por impuestos, es decir, de los empresarios que también se suman, particularmente con el tema de dotaciones. Gracias a todos por venir, gracias a todos por sumarse, por hacer viable esta entrega de esta infraestructura educativa. Ustedes vieron que aproveché para hablar de muchas cosas más, porque la educación tiene que estar en el centro, para agradecer, alcalde, secretario, rector, y para llenarlos de entusiasmo, porque los niños y las niñas de Boyacá y de Tunja nos necesitan, y nos necesitan activos, amorosos, participativos y haciendo realidad el modelo de alternancia. Muchísimas gracias.